Hola, hoy voy a hablar de varias cosas, pues, bastante prácticas. Bueno, me he dejado el micro abierto cuando estaba poniendo la música, o sea que seguro que habéis oído un ruido ambiente y la música muy bajita, pero bueno, pues es lo que hoy para más no me ha dado la cabeza. En cualquier caso, al turrón, Borta Backup, para Borg Backup. La semana pasada os estaba hablando bastante de Pika Backup y de Borg, y escribí también un artículo en el blog. Alguien en los comentarios, lo podéis ver, preguntaba qué opciones para Mac había. Y aunque yo en realidad, cuando usaba el Mac como ordenador diario, como ordenador principal, en realidad las copias de seguridad que hacía y que conozco y que puedo recomendar con experiencia, pues son Time Machine y Super Duper. Le comentaba que había un cliente para Borg Backup con interfaz gráfico para Mac. Y preciso con interfaz gráfico porque Borg es un programa de línea de comandos, ¿vale? Pika y Borta lo que hacen es, pues, te lo ponen bonito con botones y pestañas y ya está. Pero tú en el Mac siempre puedes utilizar Borg a pelo en el terminal e incluso con el programador de tareas y olvidarte. Pero si eso no es lo que queremos, pues eso, lo que os digo, tenemos Borta. Y comentaba que, bueno, pues que probablemente lo probaría y os contaría. Entonces abrí la puerta, que es como le llamo al MacBook Pro de 16 pulgadas Intel i9 de 2019 que me hice cuando es mi antiguo ordenador del trabajo, que me lo han vendido a un precio de risa. Y pues me puse manos a la obra. Y la verdad es que, pues, no os voy a hacer ahí un episodio muy largo de Borta, pero me ha decepcionado. Esperaba más de Borta. A ver, cumple lo que promete, pero la aplicación está muy mal pensada para el usuario final. No te presenta las copias de seguridad como algo fácil e intuitivo, como por ejemplo puede hacer Pika o Time Machine, sino que te pone, pues, demasiada información en la pantalla. Te pone demasiada información que en realidad no es relevante para empezar a trabajar con copias de seguridad. Y claro, para un usuario que no lo tenga muy claro, pues toda esa información parece relevante, parece que tiene que estar al tanto de lo que significa cada una de esas cosas, cuando eso no es así, y pues eso genera muchísima fricción. Y además es absurdo, es una estupidez que hayan puesto toda esta información en la cara del usuario, porque pues tiene un apartado de opciones avanzadas. Entonces, vamos a ver, Melón. Si tienes un apartado de opciones avanzadas, no pongas información superflua en las pantallas principales. Si tienes opciones avanzadas, las pantallas principales deberían ser: ¿quieres hacer una copia de seguridad? Sí, vale, ya está. Prácticamente. Configurar el destino de la copia de seguridad y poco más, ¿vale? Esto en Borta no es así. Por otro lado, la interfaz de la aplicación falla. Es decir, yo he estado un buen rato intentando dar de alta mi copia de seguridad en mi destino. Y la primera vez pongo todas las coordenadas y veo ahí que aparecen unos logs además. O sea, en la pantalla principal pues te pone la salida de logs de Borg por ahí. Y dices tú, esto está mal, esto no debería verlo. Y veo que Borg dice destino creado. Pero el diálogo modal para crear el destino de la copia de seguridad se queda por ahí en medio. Le vuelvo a dar, error, el destino ya existe. Entonces digo yo, bueno, pues la aplicación estará chunga y vamos a salir y volver a entrar. Salgo y vuelvo a entrar y el destino no sale en la lista de destinos. Lo intento volver a crear, error, el destino ya existe. Y digo yo, bueno, pues añadir destino existente. Lo intento añadir y me dice, error, el destino ya existe. Y digo yo, esto me parece que no va a funcionar. salgo, vuelvo a entrar y ahí ya entonces me sale el destino en la lista de destinos. Y yo, bueno, pues está bien que te hayas caído de la burra, Borta. Hago la copia de la copia de seguridad, muy bien, muy rápido todo esto. Un montón de información que en realidad no necesitábamos saber. Y nada, digo yo, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se verifica la copia de seguridad. La pantalla de gestionar archivos, gestionar las copias de seguridad que ya has hecho, es otro caos. Te cuesta un buen rato darte cuenta dónde hay que darle para verificar la integridad de la copia de seguridad. Y en este caso, la verificación es demasiado rápida y me parece que es superficial. En ese sentido, Pika Backup tiene dos opciones. La opción por defecto es verificar la integridad de los archivos, y esto lo que hace es verificar la integridad de los ficheros que ha creado y ya está. Y si marcas una check, además de eso, verifica la integridad de los datos. Esto lo que quiere decir es que Pika va a reconstruir los datos originales en un directorio temporal y va a comprobar la integridad de los datos reconstruidos, no solo de los archivos que ha creado como parte de la copia de seguridad. Y esto, Borta, por la información que ofrece, que en este caso es muy poca, pues me da la impresión de que solo se quedan los archivos, con lo cual pues es una verificación que no está mal, pero es superficial, ¿vale? Entonces, Borta, pues sí, a ver, vamos a decirlo así, funcionar funciona. ¿Confiaría mi estrategia de copias de seguridad en un Mac o en Windows, porque esto está disponible para Windows, Mac y Linux, en Borta? Pues no, yo ahora mismo, pues si quiero hacer copias de seguridad en el Mac y quiero sacar partido, porque tengo muchos datos, a la potencia de mi servidor, pues lo que haría sería seguramente utilizar Borg a pelo o con alguna solución otra que tendría que investigar. En Windows, pues tres cuartas partes de lo mismo, aunque no sé cómo podría utilizar Borg por línea de comandos, no sé si con el Windows Subsystem for Linux o algo así, no lo sé, tendría que verlo. Y en Linux ni se me ocurre teniendo Pika. En cualquier caso, esto por la parte de Borta. Decepcionante, ya os digo. No es algo que me sienta cómodo recomendando, así que tenedlo en cuenta si lo utilizáis, que no es con mi recomendación. Porque me parece que es un programa que tiene... No es que esté ya mal diseñado el diseño y tal, pues al final podemos abrirnos paso, pero falla. O sea, está mal hecho, tiene fallos de software, tiene fallos de cosas que no han probado, y esto pues es algo que no deberíamos apoyar. No deberíamos apoyar un software que funciona mal. O sea, vamos a ver, por mucho que sea software libre y open source y todo lo que queramos, aquí hay que tener unos estándares de calidad, y ya somos todos mayorcitos como para saber que tenemos que probar el software antes de lanzarlo. Aparcando ya el tema de copias de seguridad, he escrito una guía paso a paso enlazando a las fuentes que he utilizado para instalar Mastodon en Docker y mover nuestra instancia de una máquina diferente directamente desplegada en la propia máquina, lo que le suele llamar en el hierro, o en una máquina virtual, que es la documentación de instalación oficial de Mastodon. En la guía oficial de Mastodon no te explican cómo utilizar Mastodon en Docker. Como os había contado, no es el esquema de Mastodon en producción que tienen en la cabeza, al menos en la guía oficial. Entonces, pues he tenido que consultar otras fuentes, he tenido que variar la configuración de algunos aspectos de mi instancia original, pero una vez que he conseguido que todo funcionase, pues he consultado notas, enlaces e históricos de comandos que han funcionado y que tenía por ahí salvaguardados en el servidor, y he escrito unas notas que he guardado en GitHub, esta parte de notas y código rápido que le llaman Gist, gist.github. Bueno, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Esa guía pretende estar completa, pero no he intentado reproducirla de cero. Es decir, no he cogido una máquina vacía y he reproducido esa configuración hasta tener una instancia funcionando como la instancia en la que me podéis encontrar en el Fediverso. Entonces, a lo mejor hay por ahí alguna cosita que hay que corregir, alguna errata, algún paso que conviene anotar, que a lo mejor pues se me ha colado entre las rendijas de todas estas notas. Pero digamos que en el momento que alguien intente poner esta guía en la práctica, que me parece que al menos hay dos personas interesadas, que no voy a nombrar por si acaso se caen de la tabla y prefieren no meterse en estos fregados, pero que si en el momento que alguien intente poner su instancia de Mastodon siguiendo esta guía, con los comentarios que me pasen, pues la terminaré y tal. En cualquier caso, para todos vosotros la voy a dejar también en las notas del episodio. Y cabe decir que estoy contento, es decir, una vez corregidos unos problemitas que tenía con la reproducción de los GIF y de los vídeos, de mis propios GIF y mis propios vídeos servidos a través de mi servidor. Por ejemplo, yo no tenía ningún problema si vosotros en mastodon.social o en masto.es poníais un GIF, yo lo veía perfectamente. Pero los que yo mismo subía a mi propia instancia no se reproducían. Entonces estuve ahí investigando unas cabeceras que añadir a la configuración de Nginx y unas magias y tal. Todo eso está en esa guía. Y es con esa guía, en mi cabeza, esa guía es lo que hace que, bueno, pues mi instancia esté funcionando desde hace varios meses ya en Docker y con un rendimiento muy bueno, un rendimiento mucho mejor que una Raspberry Pi 4B de 4 GB. Y bueno, pues espero que si seguís esa guía os funcione igual de bien. Y por hoy, así de temas prácticos, nada más. Hay otros temas por ahí, pero que prefiero no contar en el podcast todavía. Porque, bueno, pues todavía estoy un poquito agobiado con todo el tema que está pasando entre Telegram y Signal y otros temas de Telegram. Entonces no los voy a comentar hoy, ya os los comentaré pues más adelante, más hacia fin de mes. Y en cualquier caso, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis el enlace a mi cuenta de Mastodon, que ya es el medio de contacto. Y un saludo.